de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Andalucía trabaja en una futura modificación de la Ley de Ordenación Urbanística. En estos días se están produciendo por todas las provincias encuentros entre organizaciones de profesionales, organizaciones sociales e instituciones para debatir diversos aspectos en torno a la planificación urbanística. El Partido Verde Equo en Andalucía ha presentado una veintena de aportaciones con el fin de fomentar nuevos modelos urbanos que logren un mayor equilibrio con los recursos productivos de los territorios. Todo en un contexto donde se está intensificando el debate sobre los procesos de turistificación y gentrificación. Hoy queremos volver a hablar de estos conceptos de urbanismo y lo hacemos con Esteban de Manuel, integrante de Equo, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad. Señor de Manuel, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablamos de gentrificación, de turistificación, son términos que hemos utilizado en este espacio en varias ocasiones, pero bueno, todavía quedan lejos para muchas personas. ¿A qué nos referimos con esto de gentrificación?
Pues yo lo pondría como un ejemplo que estoy viendo en mi barrio, en Sevilla, en el entorno de San Luis Alameda en estos días, ¿no? Que es que edificios que habían sido rehabilitados con el plan Urban, que era un plan para mejorar las condiciones de vida de un barrio que estaba muy degradado, que ya sufrió un proceso de gentrificación a costa de ese plan Urban, ¿no? Hoy estamos viendo cómo esos edificios que se rehabilitaron, que están habitados por vecinos con contrato de alquiler, están siendo vaciados para convertirlos en alojamientos turísticos. Están vaciando las viviendas y están vaciando las actividades de los locales comerciales que tenían debajo. Lo tengo aquí al lado de mi casa, ¿no? Uh-huh. Eso es una visualización de lo que está pasando en muchas ciudades.
Es mucho más rentable. O sea, los vecinos y vecinas están siendo sustituidos por turistas de paso.
Exactamente, ¿no? Es que resulta mucho, forma parte de la mercantilización de la ciudad. Cuando solo se busca el beneficio económico en lugar del beneficio de los que habitan en la ciudad, pues pasan estas cosas. Entonces, para un propietario de un edificio de vivienda o para alguien que compra una vivienda, es mucho más rentable alquilarla a turistas por días que alquilarla a vecinos que viven en el barrio y que hacen barrio, integrándose en la vida del barrio. Uh-huh. Y entonces estamos viendo cómo se sustituyen vecinos y vecinas por turistas con sus trolis de paso. Eso lo estamos viendo en todas las ciudades.
¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué pasa con esos vecinos y vecinas?
Bueno, pues tienen que irse a buscar, es lo que ha venido pasando en ocasiones anteriores, irse a buscar vivienda donde es más barata, que normalmente es lejos de la ciudad, es decir, pierden derecho a la ciudad, pierden derecho a permanecer en sus barrios y tienen que desarraigarse y buscar soluciones que además, por otra parte, hoy en día no las hay porque no ha habido una política de vivienda digna de tal nombre en nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Y por tanto la vivienda es inasequible.
Y bueno, todo esto está pasando en Andalucía, hablábamos de esas consecuencias, pero ¿esto significa que no hemos aprendido de los errores en urbanismo?
Pues lamentablemente diría que no, y voy a poner dos indicadores, ¿no? En la apertura del programa hablabais de las jornadas que ha organizado la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para definir las bases de un nuevo urbanismo en Andalucía. Bueno, yo participé en esas jornadas en Sevilla y iba con mucho interés de ver qué críticas se hacía del viejo urbanismo y por dónde debía ir el nuevo urbanismo. Bueno, pues de entrada ninguna crítica que merezca tal nombre sobre los procesos que ha habido en Andalucía. Hay que recordar que tenemos competencia en urbanismo desde principios de los 80, es decir, que todo lo que ha ocurrido en Andalucía de desórdenes territoriales es responsabilidad de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, pero en última instancia de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia, ¿no? Y en esta jornada, sin embargo, pues junto a esa ausencia de crítica, pues lo único que se planteaba era que de pronto se ve en el horizonte que hay inversiones internacionales que le apetece volver a invertir en la ciudad y que tenemos que agilizar la tramitación del planeamiento, especialmente la clasificación de suelo no urbanizable, de suelo que ahora mismo tiene actividades productivas, para que los inversores encuentren atractivo volver a invertir en esa tierra, es decir, volver a lo que nos llevó a la situación en la que estamos. El decálogo que puso en marcha la Junta de Andalucía de 10 puntos tenía dos objetivos. Uno, agilizar el planeamiento, cosa con la que casi todo el mundo está de acuerdo, porque el planeamiento hoy tiene una tramitación farragosa, muy larga, y además no garantiza que al final haya buen planeamiento. Pero la segunda, el segundo objetivo era poner las bases de un urbanismo sostenible en Andalucía. Bueno, de los 10 puntos ninguno habla de eso. Entonces, estamos alarmados porque lo que estamos viendo es que la agilización entonces va a ir a acelerar esos procesos de mercantilización de la ciudad en lugar de corregir los errores que tenemos del pasado. Por ejemplo, que tenemos más suelo urbanizable clasificado que suelo consolidado en Andalucía, un disparate, ¿no? Que tenemos urbanizaciones fantasmas en todos los municipios metropolitanos, en el litoral, que tenemos edificios vacíos, que habría que gestionar en alquiler social. Todo eso está ausente del discurso actual de la Junta de Andalucía.
Y todo esto tiene que ver con un modelo urbanístico que fomenta el consumo. Hemos escuchado aquí a algunos urbanistas señalar precisamente que se está tendiendo a un modelo de ciudad dormitorio donde el centro y el eje es el centro comercial. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Y cómo lo podemos ver en el día a día en nuestras ciudades?
Bueno, pues usando un símil de salud, pues esto provoca colesterol urbano, ¿no? Eso lo dice Jaime Lerner, que es un urbanista muy original, muy creativo, que ha dado soluciones en América Latina al urbanismo de nuestras ciudades con 30 años de anticipación respecto a lo que estamos haciendo en Europa. ¿Qué pasa cuando separas el lugar de residencia del lugar de trabajo, del lugar donde tus niños y tus hijos e hijas van al colegio, del lugar de compra? Pues que necesitas usar el coche continuamente en desplazamientos cada vez más largos para poder ir a trabajar, para poder ir a comprar, para el ocio, para las actividades. Eso está saturando la red viaria de Andalucía. Es imposible dar satisfacción a ese modelo ampliando autovías, ¿no? Están colapsadas todas las grandes circunvalaciones de las ciudades, todas las vías de acceso. Eso es el colesterol, ¿no? El colesterol, es decir, cuando las venas arteriales tienen una capacidad insuficiente para el flujo de coches al que las estamos sometiendo. Hay que tener en cuenta además que eso ha sido posible cuando el petróleo era barato y cuando no éramos conscientes de que quemar petróleo producía cambio climático. Es decir, tenemos un modelo que genera insalud a nivel planetario, que es dilapidador de un recurso escaso como es la energía fósil, que la estamos agotando, y que hace que perdamos mucho tiempo y también deterioremos nuestra salud física y mental en estos atascos cotidianos. Bueno, eso, el símil sería la comida rápida americana. Es decir, hemos pasado a un urbanismo hamburguesa, ¿no? Hemos imitado el modelo anglosajón en la comida y ahora nos damos cuenta que la dieta mediterránea era más saludable, y también nos damos cuenta de que la ciudad mediterránea es más saludable y más sostenible que la anglosajona. Pero en los últimos 30 años lo que hemos hecho ha sido promover el modelo de urbanismo anglosajón.
Y señor de Manuel, ¿tenemos margen de maniobra aún? ¿Tenemos capacidad de volver a ese modelo urbanístico tradicional del Mediterráneo?
Sí, es difícil, y ese es el reto que tendrían que estar pensando los arquitectos que estamos formando ahora en nuestras escuelas, en lugar de llevarlos a pensar en cómo seguir con la burbuja inmobiliaria, que además es una quimera que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos experiencia en toda Europa que nos sirven de referente también en Andalucía y en España, ¿no? Por ejemplo, actuaciones de muy bajo costo, como ha sido implantar una red de carril bici en Sevilla, ha mejorado la calidad de vida, ha reducido las emisiones, nos hace la ciudad asequible a escala humana, y al mismo tiempo que es más saludable porque hacemos ejercicio al mismo tiempo que nos movemos. Bueno, pues inversiones de muy bajo costo como esta se podrían extender por toda Andalucía. De hecho, tenemos un plan andaluz de la bicicleta que lo promueve. El único problema es que no hay voluntad política de aplicarlo y no se le dedican los mínimos recursos que eso requiere. También tenemos ejemplos de cómo las ciudades podrían producir su propia energía. Hay barrios en Alemania que tienen la mitad de sol que los andaluces, que ya están produciendo su propia energía. Todavía no tenemos ningún barrio en Andalucía que produzca su propia energía, pero podemos hacerlo y además todos ahorraríamos en la factura de la electricidad. También tenemos ejemplos que sí se están poniendo en marcha en nuestras ciudades de cómo alimentarnos con productos de proximidad, producidos de forma ecológica, acercando al productor y al consumidor, por tanto, generando más renta también en los agricultores y teniendo más garantía de que consumimos productos sanos, locales, de temporada. Bueno, pues hay redes de este tipo en todas las ciudades andaluzas. Hay un movimiento que llamamos de transición socioecológica, de ciudades en transición, que está en marcha, que no es muy visible porque no se le pone mucho el foco, salvo en programas pues como los vuestros, ¿no? A los que animamos, ¿no?, a que pongan el altavoz a todas estas iniciativas tan interesantes, que si las conociera la ciudadana y los ciudadanos, pues podrían incorporarlas a sus hábitos, podrían cambiar sus hábitos de alimentación, apostando por estos canales. Podrían cambiar sus hábitos de energía, apostando por las cooperativas que ya existen de productores y consumidores de energía renovable. Uh-huh. Por ejemplo, hoy estamos celebrando que hace un año pues los socios de Son Energía pusimos en marcha una uh-huh. planta fotovoltaica en Alcolea del Río que produce energía para nuestras viviendas. Es decir, cada uno de los consumidores estamos produciendo de forma cooperativa la energía que consumimos en una planta que está en Alcolea del Río, que generó empleo en Andalucía y que podríamos replicar en muchos municipios.
Uh-huh. Bueno, pensar nuestras ciudades, los lugares donde vivimos, sin duda tiene y afecta a muchos ángulos, a muchos elementos de nuestra vida. Hoy queríamos acercarnos, quedamos sin tiempo, pero seguiremos hablando, lo seguimos haciendo recurrentemente en este espacio de todo esto. Y hoy lo hemos hecho con Esteban de Manuel, integrante de ECU, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad. Señor de Manuel, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por vuestro programa.